Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Iris Martín Rodríguez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. www.elplanetadeloslibros.com. Este año 2014 lo iniciamos en el balneario de La Hermida, en Cantabria, con la entrega de premios del concurso de autodiccionarios y el debate Palabras Literarias, un debate del que seguro les hablaremos a lo largo del año, pero hoy les proponemos algo diferente. Con motivo del Día de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas, este 24 de enero, hoy hablamos de literatura, periodismo, periodismo cultural. Nuestro invitado es, por supuesto, periodista, escritor e historiador de arte, Peyo H. Riaño. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, Nieves. Muchas gracias. Bien hallada.
Peyo H. Riaño, H. de Hernández, nació en 1975, es historiador de arte, como decía, periodista, escritor, comisarió la exposición Esculturismo para la Comunidad de Madrid en el 2006. Ligado a la información cultural desde hace 14 años, ha trabajado para varias revistas y periódicos y sobre todo fue redactor jefe de cultura de Público y en la actualidad en el diario El Confidencial. En 2008 apareció su primera novela, Todo lleva carne. Un año antes había publicado el ensayo Conductas envenenadas. Periodismo, literatura, arte, una buena mezcla y muchas sinergias, por lo menos para algunos de nosotros. Y precisamente además esos tres ingredientes están en su último libro, La otra Gioconda, ¿no? Que es un ejercicio literario, periodístico y artístico a la vez.
Pues al menos esa ha sido mi intención, desde luego, Nieves. Esa ha sido mi intención, el aunar, el combinar, el demostrar la degeneración de todos esos géneros que pueden enriquecerse con otros tantos, ¿no? Y desde luego desde el punto de vista curioso de un periodista amante de su patrimonio.
Sí, bueno, La otra Gioconda es un libro que surge al descubrirse en el Museo del Prado hace ahora casi 2 años, pues efectivamente otra Gioconda que no fue pintada por el genial Leonardo da Vinci, según parece, pero sí podría haber sido hecha en su estudio.
Bueno, sí, el caso es muy conocido, ¿no? En el taller, en el estudio de Leonardo, como dices, pues hubo una copia, y esto lo hemos sabido que casi 5 siglos después de que se hiciera, y sí que curiosamente es muy probable, como demuestran las fotografías y los dibujos subyacentes a la pintura, que Leonardo entrara y dibujara sobre esa obra que estaba ensayando su discípulo, ¿no? O sea que probablemente en la pintura que se conserva en el Prado, Leonardo intervino. Y de cualquier manera, desde luego, el joven discípulo que seguía los pasos de la obra original estaba tan cerca de él que prácticamente es un suspiro del maestro.
Sí, decía Peyo que realmente el retrato de Lisa Gherardini, la Mona Lisa, está más en la copia del discípulo que en el retrato que de Leonardo da Vinci se conserva en el Louvre.
Esa es un poco la idea más historiográfica que defiendo en el libro. Realmente, con los estudios que han hecho los especialistas del Museo del Prado, conservadores y restauradores, queda claro que una imagen es una idealización de la mujer, es decir, la Gioconda que se conserva en el Louvre, y otra imagen es la representación de una mujer, literalmente, que es la obra que se conserva en el Museo del Prado. Por lo tanto, una es la Gioconda y a la otra podríamos llamar la Mona Lisa. La Gioconda es esa idealización del retrato de Lisa Gherardini, como dices, y la otra obra es la propia, o supuestamente, y es muy probable que sea el propio retrato de Lisa Gherardini. Sí. A mí me decían las restauradoras que si se encontraran por la calle, o si nos encontráramos por la calle una y otra, juntas, andando frente a nosotros, nos llamaría mucho la atención el retrato de una de las dos por el extrañamiento que causaría en nosotros, que es el de la Gioconda, ¿no? Por esa falta de cejas, esos rasgos anodinos que salen de la imaginación de Leonardo y que ha repetido en tantos otros modelos, ¿no?
Sí. Bueno, a mí me asombraba también leyendo su libro otro detalle que, bueno, pues seguramente no es tan sorprendente para los que se dedican al arte. Venía a decir que la Gioconda de Leonardo da Vinci, de alguna forma la que vemos hoy día en el Museo Parisino, pues tiene tanto de restaurada que poco queda de la realidad y que, bueno, pues que esto no les gusta mucho a los que defienden las pinturas sucias, ¿no? No limpiarlas tanto que bueno, que del original ya queda poco.
Bueno, desde luego hay un reparo enorme a la hora de intervenir en la suciedad verde que desvirtúa por completo el original de Leonardo. Hay una reticencia por dos motivos. Uno, por la propia iconografía de la suciedad, por así decirlo, ¿no?, que es como ha llegado hasta nuestros días, y por otro lado, por, bueno, un peligro considerable de pérdida de materia pictórica y de intervención excesiva por parte de la restauradora encargada de la restauración de las obras de Leonardo. Cualquiera de los dos motivos ha sido utilizado hasta el momento para mantener la obra en un estado deplorable y al cual nos hemos acostumbrado y hemos beatificado, ¿no? Realmente supondría su intervención, la intervención de la restauración supondría un cambio radical en la iconografía de la obra más famosa del mundo y que curiosamente con el nuevo conservador jefe de pintura del Renacimiento del Louvre sí que se están dando los primeros pasos para que esto ocurra. Ya se han restaurado dos obras esenciales en la carrera de Leonardo que se conservan en el Louvre. El descubrimiento de esta Gioconda en el Museo del Prado es esencial en esa recuperación de la imagen original de la Gioconda porque demuestra que lo que estamos viendo en el Louvre es un engaño, realmente, es un engaño del paso del tiempo, claro.
Claro, bueno, es un engaño, pero así todo es una obra que sigue conmoviendo a millones de visitantes, ¿no?, del museo.
Sí, pero fíjate, conmueve desde la falsedad, conmueve desde una imagen que es ficticia, conmueve desde la literatura, conmueve desde una nostalgia creada, manufacturada, es la imagen irreal de un cuadro que no es tal cual vemos, ¿no? Esta es la gran paradoja de esa idealización de una pintura maravillosa que solo vemos o que podríamos decir que vemos desenfocada, ¿no?, de lo que realmente Leonardo consiguió.
Para comprender toda la obra de Leonardo da Vinci, no solamente la Gioconda, bueno, pues el libro, a través del libro, pues Pello H. Riaño hace muchísimas investigaciones, incluso toca muchos temas, pero también desde el principio el libro reivindica un mayor cuidado para el arte, para el patrimonio, la cultura, señalando, por ejemplo, cómo la primera pinacoteca de nuestro país, el Museo del Prado, pues tuvo tan solo 13 millones de presupuesto en el 2013, menos que los dineros para un aeropuerto abandonado como es el del Castellón.
Bueno, sí, la verdad es que ese ejemplo es bastante sintomático de del país en el que vivimos, ¿no? Yo creo que no es un ejercicio demagógico comparar lo que se invierte en infraestructuras inservibles, inútiles y especulativas y lo que se invierte en lo que somos, ¿no? Que es nuestra historia, que es nuestro pasado, de donde venimos, que es el patrimonio histórico artístico y que, bueno, desde el principio del siglo XX hasta nuestros días, hemos visto cómo se ha convertido en una sangría constante por robos y por destrucción, por falta de atención fundamentalmente, y en nuestros días, en esta plácida de democracia que hemos construido entre todos nosotros, bueno, parece que sigue siendo un motivo secundario este hecho, que además ahora tenemos que acostumbrarnos a justificar en cuanto a los beneficios que podría devengar a nuestro país, ¿no? Y que son así. El turismo atraído por una pieza como una pintura como la de la Gioconda, pues podría calcularse y podría ser motivo de defensa para una mayor protección del Museo del Prado, por ejemplo. No solamente esta Gioconda, evidentemente, el Prado es el gran centro de Tiziano, es el lugar donde reside Goya, donde reside el Greco, Tintoretto, en fin, Velázquez. ¿Quién puede ir a conocer a Velázquez si no es al Museo del Prado? Y aún así, esto es completamente ignorado por nuestras autoridades, por nuestros gestores, porque tampoco nosotros, los ciudadanos, tenemos una conciencia de lo que tenemos en nuestras manos, ¿no? El privilegio que hasta el momento hemos acaudalado, no se sabe muy bien por cómo ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Porque haciendo una revisión de lo que ha sido el cuidado de nuestro patrimonio, lo único que conseguimos es una imagen espeluznante, casi un thriller, al borde de la extinción constantemente, pero está aquí y no hacemos nada tampoco por protegerlo y por pedir a nuestras autoridades, a los gestores que manejan nuestro dinero, que pongan más intención, que pongan más interés, que pongan más atención.
Claro, pero esa falta de atención por parte de nuestros gestores efectivamente se combina quizá con la falta de conciencia ciudadana, y entre medias de ellos estaríamos los medios de comunicación, que muchas veces no tenemos tampoco los medios para encauzar un poco esa conciencia y esa exigencia de atención hacia nuestro patrimonio. Por ejemplo, yo le pongo un ejemplo que también intenta no ser demagógico. Estoy segura que con un programa de Telecinco, el presupuesto dedicado a un programa de Telecinco sería aproximadamente el presupuesto que tiene una emisora cultural como Radio Círculo. Y estamos hablando de un programa de unas horas de higadillo y de otro tipo de vísceras, ¿no? Frente
probable,
a temas culturales.
Es probable que ya le gustaría a Radio Círculo tener el presupuesto de Sálvame.
De un programa pero, solamente.
Claro, por supuesto. A ver, tienes parte de razón en señalarnos, pero creo que también tenemos que ser muy muy críticos con nuestra propia profesión, con nuestras responsabilidades adquiridas. A mí no me sirve de nada decir que no tenemos medios para defender una conciencia ciudadana o para educarla. Creo que todos, y tú lo haces con tu programa, debemos asumir este papel. Todos los periodistas que nos dedicamos a la cultura debemos tener clara cuál es nuestro camino, ¿no? Yo, al menos, soy muy tajante en esto y creo que una buena sección de cultura en un periódico, en una radio o en un diario online debe estar sometida a protección, a la denuncia de los daños contra el patrimonio artístico propio, ¿no? Creo que durante muchos años este país y los lectores de este país y los lectores de las secciones de cultura de este país se han adormilado en lo que los periodistas de este país les hemos dado, que ha sido la promoción cultural, la promoción de la industria cultural, pero no les hemos hecho conscientes de lo que significa la protección de la propia cultura, la transparencia de los fondos que eran utilizados para la protección de ese patrimonio. El lector no está acostumbrado a enfrentarse a este tipo de hechos. El político está muy mal acostumbrado a que pueda acampar a sus anchas sin ser recriminado, sin ser preguntado, sin ser cuestionado sobre la política de inversión que hace sobre la cultura, y ya sean los políticos dedicados a la cultura y ya sea el presidente del gobierno. Y en esta duermevela que les hemos mantenido, pues hemos llegado a la situación actual, ¿no?, en la que un buen año como 2012, pues el Estado, todos nosotros, nuestra comunidad, decide que cultura debe tener un 20%, menos de apoyo.
Uh-huh. Bueno, Pello H. Riaño destaca por ser uno de los periodistas culturales quizá más críticos de este país, pero también es cierto que con el apoyo de los medios en el que trabaja ahora mismo y en los que ha trabajado. Eso quizás es un poco lo difícil a la hora de hacer crítica cultural, no ya por un medio u otro, sino incluso por el conjunto de medios, por las asociaciones, las agrupaciones de prensa, que vemos que, bueno, pues ante casos flagrantes de despidos de periodistas, de cierre de medios, no establecen una defensa, ¿no?, de una profesión tan importante para la cultura y para toda la sociedad.
Sí, probablemente la situación no es la ideal para pedir un levantamiento de conciencia del periodista, pero quizás sí. En el momento en el que la profesión está en plena destrucción, es quizás la ocasión para volverlo a hacer todo de nuevo. Este país ha hecho muchas cosas mal, muchas cosas bien, en su corta memoria democrática. Y una de las que hay que cambiar, desde luego, es la formación del periodista, fundamentalmente, la transmisión de los valores que él debe tener para con sus ciudadanos, asumir su discurso público con toda la verdad necesaria en cada una de sus informaciones, pero también sabiendo que va a molestar, que tiene que molestar, que debe preservar, sí, por el bien común. Y yo creo que ese papel en cultura se ha desestimado, se ha infravalorado, se ha olvidado, ha quedado en un segundo plano, porque los periódicos hasta el momento, y desde luego las televisiones también, no tanto la radio, han provocado una sección de desengrase, de entretenimiento, de colorín, de vida fantástica, ilusoria, y que servía un poco para desvincular las malas noticias del día, ¿no? Un concierto, qué mejor manera de cerrar un telediario exasperante, lleno de corrupción, con el último concierto de cualquier cantante, sí, pop actual, mayoritario, como pueda ser Alejandro Sanz, ¿no?
Sí,
esas,
sí,
imágenes con las que ya parece que uno se queda tranquilo y la cultura amaina las fieras. No, es que cultura debe ser otro motivo más de indignación de este país, sí. El ciudadano de este país.
No nos da tiempo a hablar de todo su libro, es un libro extenso con muchos con muchas vertientes, pero hay un capítulo hacia el final que, bueno, pues yo recomendaría especialmente, se titula Alarma, crisis, patrimonio. Ahí hay mucha crítica a las élites culturales, da nombres propios, como por ejemplo el del secretario de Estado de Cultura, el señor Lasalle. Sobre él escribe también el diario El Confidencial. Por ejemplo, en la última oportunidad pues venía a decir que pues que prácticamente no había ganado ninguna batalla, ¿no? Batalla cultural, se entiende, y que tenía pues la oposición dentro de su propio ministerio o dentro de su propio partido. Y también en ese capítulo, por ejemplo, comenta un encuentro de industrias culturales en el Reina Sofía en noviembre del 2013, cuando el responsable de estas industrias, Faustino Díaz Fortuny, advertía que los directores de las instituciones culturales no están siendo transparentes en sus labores, no dicen cómo invierten el dinero público. Bueno, después de, digamos, esta denuncia, nada menos que de Faustino Díaz Fortuny, creo que no se ha hecho nada. Los directores de instituciones culturales siguen siendo opacos en su gestión.
Bueno, a ver, el periodista tiene que estar ahí, desde luego, para tomar testimonio de este gran relato que se construye cada día, que es la actualidad. Un libro, afortunadamente, te da la oportunidad de condensar, de tramar todos esos capítulos que día a día se van acumulando y que un lector asiduo de periódicos pues, quizá pueda tener almacenado en su memoria, pero no, pero desde luego no trufado como un gran relato de nuestro tiempo. En este caso, desde luego, es muy curioso que la Secretaría de Estado, que la actual Secretaría de Estado, no Ministerio de Cultura, está brillando por su ausencia, por su falta de toma de decisión política, de intervención, por su falta también de conciliación con los propios miembros de su gobierno, esa enemistad tan evidente dentro del Ministerio de Cultura entre los responsables y entre ministerios que se chocan a la hora de tomar decisiones importantes, como es el de Hacienda y el de Cultura, para desenmarañar una ley de mecenazgo tan necesaria, que no solamente atañe al Ministerio de Cultura, pero que desde luego el secretario de Estado, José María Lasalle, ha abrazado como bandera propia y quiere seguir adelante siendo el representante de esa España de mecenazgo que tanto nos hace falta.
Sí, pero discúlpeme.
Tampoco estamos capacitados para ella, ¿no?
Claro, es que yo ahora me estaba acordando de que Francisco Nieva ya en los años 80 reivindicaba una ley de mecenazgo en España. Sí. Y por lo que se ve, lo último que escuchaba sobre ello es que tampoco en esta legislatura la vamos a tener. Es quizás el paradigma, esa ley de mecenazgo fantasma, paradigma de la valoración de la cultura en nuestro país.
Absolutamente. De hecho, yo he escrito muchas veces que no es tan necesaria una ley de mecenazgo o una reforma de la ley de mecenazgo actual como una ley de conciencia, ¿no? Volvemos otra vez a lo que hemos hablado anteriormente. El ciudadano debe de tomar conciencia y el Estado debe ayudar a fortalecer esa conciencia, esa toma de conciencia, esa iluminación de sus ciudadanos. Tenemos que reconocernos en nuestro patrimonio. Tenemos que proteger nuestro patrimonio y para eso alguien tiene que hacerse cargo de decirnos desde nuestra formación, desde nuestra educación, desde nuestro día a día, esto es lo que hay que proteger y hay que hacerlo de esta manera.
Sí, Pello. Resulta que nosotros, además de no tener los mismos presupuestos que algunos programas de televisión, tampoco tenemos los mismos tiempos y ya me están avisando de que ya empezamos a carecer hasta de eso. Y yo sí que quería comentar que en uno de sus últimos artículos hacía referencia al aniversario de Tiempo de Silencio, la obra de Luis Martín Santos, que cumple 50 años. Es muy interesante todo lo que decía, pero algo que yo no sabía es que él pudo ser el líder del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español en lugar de Felipe González si no hubiera muerto en extraño accidente en 1964. La verdad es que si pensara escribir una novela, me encantaría hacer esa ucronía de qué hubiera podido ser, porque, claro, nuestros males culturales quizás vienen de lejos, y tener a un Luis Martín Santos, nada menos que de presidente de un gobierno o de jefe de gobierno, hubiera sido un cambio radical para nuestra cultura, para cómo entendemos la cultura nuestra, ¿no?
Quizás, no lo sé, yo ya no pongo la mano en el fuego por nadie. Para muchos admirado Jorge Semprún estuvo como fue ministro de Cultura, quiero decir que fue una mente pensante dentro de un gobierno, pero hasta qué punto la máquina de poder y el ejercicio de un gobierno hace o destruye y aplaca esas intenciones culturales, ¿no?
Claro, bueno, haría falta muchas personas, sobre todo porque, como dice al final en conclusiones, pues España es un país inmaduro y débil. Lo decimos desde la crítica más constructiva, por supuesto, y con deseos, ¿no?, de que sea un poquito menos débil, un poquito más maduro.
Exactamente.
Muy bien. Bueno, nos gustaría que viniera otro día al programa, porque nos ha parecido muy corto. Teníamos aquí como el doble de preguntas y el doble de temas, y le emplazamos pues para otro Planeta de los Libros, quizás cuando vuelva a sacar alguna publicación, o simplemente, bueno, pues cualquier día que quiera venir a contarnos y hablarnos.
Cuando ¿de acuerdo? Quieras, ya sabes que estoy encadenado a una redacción y eso es lo único que me ha impedido estar ahí contigo cerca, charlando, mirándonos a los ojos. Pero yo encantado de ayudar en lo que pueda.
Muy bien, un abrazo muy grande, P.I.H. Riaño, y enhorabuena por ese libro, La otra Gioconda.
Muy amable, Nieves. Gracias.
El Planeta de los Libros se emite en Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, 100.4 de la FM, esta décima temporada, los jueves a las 8 de la tarde, y todos los días en www.elplanetadeloslibros.com. Ahí guardamos todos los programas para que los escuchen siempre que quieran. Ya saben que pueden escribirnos a participación@elplanetadeloslibros.com, ahí atendemos todas sus sugerencias. O también pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn. Toda la información en elplanetadeloslibros.com. Y terminamos, como siempre, dando las gracias a todos los que nos han escuchado, a nuestro invitado. Seguimos durante la semana trabajando para volver el próximo jueves. Hasta entonces, como siempre, que sean muy felices.